lectura habitual de la palabra. Y la verdad es que en una forma muy, muy clara. Y pues también el miércoles pasado en la reunión pastoral estábamos teniendo una conversación bien interesante. Y por eso he titulado este pensamiento. Tengo que tener título y subtítulo, lo siento, porque si no, no se entiende bien. Sirviendo al estilo de Jesús. Sirviendo al estilo de Jesús, ese es el título. Y el subtítulo, un poco de explicativo, para servir en el seno de la Iglesia, para servir entre nosotros, no sirve cualquiera. Y vale el juego de palabras. Para servir entre nosotros, no sirve cualquiera. Y espero realmente que Dios grabe esta palabra en nuestros corazones. Javier, por favor, puedes orar por la palabra. Amén, amén. Mi hermana Mari, amigo, va a compartir Hechos de los Apóstoles. La lectura es en capítulo 6.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se oliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés». Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
La verdad es que creo que es un texto realmente que es clave, clave en la vida de todo hijo de Dios. Los que son de mi generación y un poco más mayores, hemos sido educados para no servir. Al menos en el contexto de España. Yo no sé si en otros países ha sucedido culturalmente lo mismo. Hablo de mi generación. Ahora, la verdad es que lo del servicio yo veo mucho, pero muchísimo, que brilla y brilla y brilla por su ausencia. Pero a nosotros se nos decía, de jóvenes, ¿no?, de niños, estudia, prepárate, si puedes ponte por tu cuenta, para que no tengas ningún jefe, que nadie te mande. Y a las chicas se las decía, pues si no trabajas, si no te esfuerzas, lo único que vales es para servir. Vete a servir. Y realmente el servicio al estilo del mundo, al menos en este país y en mi generación, ha tenido una connotación muy, muy negativa. Este es el estilo del mundo. El servicio se consideraba algo humillante, era algo indigno, era algo para los más pobres, casi los más necesitados. Yo no sé si esto suena a alguien o solamente esto pasaba en mi pueblo. Creo que esto ha sido el ejemplo del mundo. Y el mundo casi lo tenía por eso. Y desde el principio lo quiero dejar muy claro. No tiene nada que ver servir, y lo vamos a ir viendo, con ser servil. Con servil que tal vez personas hacen que con su actitud, con sus comentarios, con su mirada simplemente, hace que te sientas serviles. Casi que lo único que te queda es que te pongas de alfombra para que otros puedan pasar por encima. No tiene nada que ver, pero tristemente esto es lo que vemos en nuestro entorno, en la sociedad. Ahora, hay un gran, gran contraste entre el estilo del mundo y lo paso ya al estilo del Señor. Servir al estilo o siguiendo el ejemplo del Señor es muy, muy diferente. Y lo vamos a leer, cuál era el ejemplo de Jesús respecto al servicio en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Del 25 al 28. Y hablando Jesús a sus discípulos, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El versículo 26 es la clave. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este texto vale muy bien de nexo para unir la parte del mundo, que realmente pues vemos que los gobernantes, los políticos, etcétera, etcétera, y esto nunca pasa de moda, se enseñorean, ejercen esta autoridad, pero el ejemplo de Jesús es: más entre vosotros no será así. Y realmente realza el valor del servicio y concluye, ¿no?, diciendo, porque el Hijo del Hombre, Él que es el Maestro, Él que es el Señor, pues no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 22, del 24 al 29, encontramos prácticamente es el mismo texto, pero añade alguna otra cosita que me ha gustado mucho en el ejemplo del propio Señor Jesús. Lucas 22, a partir del versículo 24 hasta el 29. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fijaros qué contraste, y realmente aquí sí que se demuestra cuál es el verdadero valor del servicio. El Señor Jesús estaba entre ellos y siempre hasta, y justamente este pasaje, si os fijáis unos poquitos versículos más adelante, está dado y es dado en el contexto de la Santa Cena, de la última cena, cuando también él mismo pues se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos, diciendo, ejemplo os he dado. Es decir, el Señor Jesús estuvo y vino a la tierra siempre dándonos un ejemplo de servicio, pero de servicio con excelencia. Y a los suyos les dice, ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho entre vosotros. Y lo hemos leído. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Hermanos, el servicio bíblico, y lo vamos a ver un poquitito más con detalle en Hechos 6, en el capítulo que hemos leído, nunca, nunca eso te va a hacer sentir indigno ni te va a humillar, porque fijaros, te dignifica y te eleva hasta el punto de decir que esos apóstoles, esos discípulos que les había dado el ejemplo y el mandato de hacer como él hacía, en definitiva, dice, vosotros que vais a servir, que me estaréis sirviendo también, vais a juzgar, os vais a sentar, igual que yo voy a juzgar el mundo, vosotros vais a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, fijaros qué diferencia y qué ejemplo tan, tan grande nos dejó nuestro Señor Jesús para que, como nuestro modelo y nuestro maestro, nuestro ejemplo en todo, lo podamos seguir e imitar. Bien, el ejemplo de los llamados diáconos en Jerusalén, en Hechos ya el capítulo 6, que es el que nos ha centrado y el donde realmente a mí pues Dios me ha hablado especialmente. Un pasaje muy, muy conocido, pero que realza también de una forma tan tremenda en lo que era el verdadero servicio y cómo lo entendían los primeros cristianos. Siempre hemos tendido a poner en alto, yo qué sé, casi a enaltecer como ideal la iglesia primigenia, la iglesia de Jerusalén, los cristianos primitivos. Pero en este capítulo, pues, señala que no eran perfectos. Señala que también empezaron a tener problemas. Y, pues, parece ser que tiene que ver con el reparto o la distribución de ayuda a las viudas. La iglesia empezó a ver mucho, mucho crecimiento. Empieza diciendo que, pues eso, como la multitud se aumentaba, dice que hubo queja. Había dos grupos principales. Uno era el grupo de los judíos, y los judíos hablaban en arameo en ese tiempo. Entre ellos era su lengua común. El otro grupo, donde se inició, dice, esta murmuración, ahora también, esta murmuración, hermanos, aunque no fue positiva, porque surgió ahí una tensión y un problema, no tenía que ver con esas murmuraciones del pueblo de Israel, de rebeldía, de queja, una murmuración realmente destructiva que brotaba de un corazón que no estaba en orden con Dios. Pero incluso aquí parece que por problemas de entendimiento, de comunicación, porque este grupo dice que eran las viudas de los griegos, pues parece que no había mucha justicia en el reparto de la ayuda. En la iglesia primitiva, y fijaros, eso que dice pocos capítulos antes, que tenían todas las cosas en común, que compartían las necesidades, se dice que no había entre ellos pobres, pero sin embargo, pues había unas personas que realmente estaban totalmente desvalidas en ese sentido, sin poder ganarse el pan, el sustento diario, que eran las viudas. Y más adelante, precisamente en la iglesia, la iglesia tomó esta responsabilidad de ayudar y de ocuparse directamente de su ayuda alimentaria, de sus necesidades fundamentales. Pero aquí empezó a haber un problema, y parece que, pues, las viudas de los griegos, a lo mejor porque no había una buena comunicación, se sintieron marginadas, se sintieron que había un trato, pues, digamos, un tanto discriminatorio hacia ellos. Y por eso levantaron esta queja, ¿no? Y lo importante no es que, afortunadamente, pues, esto llegó a oídos de los apóstoles y, lejos de tapar el problema, dijeron, no, vamos a ver cómo encontramos una solución, ¿no? Cómo enfrentamos este asunto. Entonces, aparentemente, pues parece que era una queja legítima la que tenían estas viudas, y por eso, como parte de la solución, igualmente reunieron a toda la congregación y les dijeron, bueno, a ver, expresaros, ¿qué es el problema? Indicádnoslo, ¿no? Porque no es justo que nosotros dejemos la oración, dejemos la palabra para meternos a hacer esta otra tarea de atender también a las viudas. Y después de escuchar, seguro que ahí hubo su debate, hablarían los judíos, hablaría su parte, y también los que venían de la parte griega, de otras nacionalidades que son las que se mencionan realmente en este pasaje. Y entonces la solución fue muy interesante. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, estoy leyendo en el versículo 3, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y agradó la propuesta, dice el versículo 5, a toda la multitud, y curiosamente como la queja, la murmuración, la necesidad había surgido en el grupo de los griegos, a los 7 que eligen para esta tarea y para que se hiciera con mayor equidad, con mayor equilibrio, pues los 7 eran de esta procedencia. Pero ahora, fijaros, ¿cuál era el currículum vitae de estos candidatos a servidores? Muy, muy interesante, porque en esta palabra, y de verdad es la primera vez que en la Iglesia hay un nombramiento. Entonces, esta palabra diáconos, estos 7 que fueron elegidos o nombrados, el párrafo en ningún lugar les otorga este título. Realmente se les nombró para encargarse del servicio de las mesas, para atender en el reparto del alimento a las viudas. Con el paso del tiempo, a estos llamados diáconos, pues se les ha dado un nombramiento, un título especial, e incluso pues hay denominaciones, hay iglesias donde quien dirige y gobierna la iglesia, incluso más que el pastor, son los propios diáconos. Pero al principio no era así. Ahora, fijaros en el currículum vitae tan interesante. Primero, varones de buen testimonio. Para servir en la iglesia hay que tener un buen testimonio. Otras versiones dicen buena reputación. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Otro requisito, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, llenos de sabiduría. Seguro que una empresa en el mundo no busca estos requisitos. Por eso a veces yo me resisto. Realmente nunca, nunca comparo una iglesia con una empresa. Algunos dicen, no, pero es que hay que usar las técnicas de nuestra sociedad, del marketing, de todo esto. Yo creo que es al contrario. Las empresas deben de tomar el modelo de la Biblia. Y de hecho, en mucho de esto del servicio, últimamente están aprendiendo. Y el coaching, el mentoring, todo eso es de la Biblia. Pero cuando en la iglesia estamos haciendo y procurando poner los principios de Dios en el orden de Dios, seremos luz para el mundo y no al contrario, que sea el mundo el que con sus costumbres pues nos influye a nosotros. ¿Se entiende? Fijaros, para servirnos aún el café, hermanos, en la cafetería. ¿Qué pide? ¿Con qué espíritu? ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos de demostrar entre nosotros, en la iglesia? Pues estas cualidades, estos valores del currículum realmente de un buen servicio, de un buen servidor, debe de ser. Bueno, el resultado a esta propuesta de los apóstoles, porque fueron los apóstoles los que propusieron esta solución, dice que agradó a la multitud. ¿Sabéis que la iglesia en este momento ya tenía miles de miembros. Era lo que hoy en día se conoce como una mega iglesia, con miles de personas. Y realmente este rum-rum, esta murmuración había desestabilizado la paz, la bendición de la iglesia. Pero sin embargo, pues los apóstoles, guiados por el Señor, al hacer esta propuesta, se calmó totalmente la situación. Dice que agradó la propuesta a la multitud de los que habían creído y de nuevo, afortunadamente, volvió la paz, volvió la bendición. La verdad es que luego vamos a ver, el resultado fue increíble y demostró que el Señor guía a sus hijos, a sus siervos, a, además del orden, a hacer las cosas bien y Dios añade su bendición. Amén. En el versículo 5 nos muestra una nueva cualidad que añadir a este currículum. En el versículo 5 dice que eligieron a Esteban, de nuevo, varón lleno de fe. A todas esas cualidades anteriores, aquí le aumenta todavía, varón lleno de fe. Y me encanta, hermanos, cuál es la metodología del Señor para empezar a usar y bendecir tu vida. Por eso, si tú estás en la iglesia y a lo mejor por colaborar, porque has visto un baño sucio o no lo suficientemente recogido o en orden, o simplemente pasas y ves un papel en el suelo, hermanos, cuando te agachas para levantarlo, no es algo, como antes decía, servil. Es algo de verdad que si lo haces con estas cualidades, con fe, con sabiduría, lleno del amor del Señor, ahí Dios va a empezar a usarte. Os aseguro, algunos de nosotros empezamos a servir al Señor muy jóvenes, muy jóvenes. Nunca, nunca nos importó hacer lo que nos dijeran, lo que nos mandaran. Donde había una oportunidad de servir a Dios con una escoba, con lo que fuera, allí estábamos dispuestos a hacerlo. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que empieces a servir en la base, poco a poco, y cuando tú eres fiel, Dios te va a ir levantando, te va a ir usando y te va a ir haciendo, cada vez depositando en ti un grado de autoridad, de poder, de unción mucho mayor. Y esto lo vemos en una forma tan, tan sobresaliente en la vida de Esteban, ¿no? Como lo estamos viendo. Esteban ya estaba lleno de fe y claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Él no se podía quedar callado. Y curiosamente, entre ese mismo grupo de gente de la parte griega, de los helenistas que vivían en Jerusalén, él empezaba a predicar y a testificar y a demostrar realmente con las escrituras que de verdad Jesús era el Mesías y que debía la gente acercarse a creer en el Señor, ¿no? Hay una cositita ahí en el versículo 6, no quiero dejar nada atrás para luego ir concluyendo ya. Dice que a estos siete, quienes orando, dice, les impusieron las manos. Los apóstoles toman aquí una costumbre que también venía del pueblo judío, la imposición de manos, que es una doctrina también que deberíamos de conocer como creyentes, pues viene de la costumbre judía. De hecho, cuando luego Esteban es llevado a ese concilio al cual es llevado es el concilio de los judíos del Sanedrín, para nombrar a un miembro de este concilio del Sanedrín, también los ancianos, los miembros, el sumo sacerdote, por supuesto, imponía las manos sobre ellos y así les apartaban. Pues a estos siete, que luego ya pues, se les ha llamado, fueron los primeros diáconos, igualmente los apóstoles les imponen las manos, realmente hay una bendición muy especial en el hecho de identificarse mediante imposición de manos, Dios lo está respaldando y así son señalados. Y en el versículo 7 vemos ese, en este paréntesis cuál fue el resultado de esta elección y del trabajo que empezaron a hacer estos hombres. Hubo verdaderamente un avivamiento de nuevo en Jerusalén, porque dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fijaros, los sacerdotes que era a los que Jesús como religiosos más criticaba porque se quedaban en lo externo, se quedaban en el ritual, se quedaban realmente con eso, con un servicio de la ley, todo lo del Antiguo Testamento, pero sin experimentar de verdad el nuevo nacimiento, dice que se multiplicaba el número. Hasta ahora, en los capítulos anteriores, la Biblia dice, y el Señor añadió a la iglesia, añadía, pero aquí el resultado fue algo tan fuerte con el respaldo de Dios que dice el texto que se multiplicaba. Aleluya. Dios quiera que esto empiece a suceder alguna vez en España. A mí me encantaría. Y eso de que también los sacerdotes empiecen a obedecer la fe. Aleluya. Señal de que entonces en ese tiempo sí que habrá un verdadero avivamiento. A lo mejor es que tenemos que empezar a servir en la comunidad al estilo de Jesús para tener los resultados que tenía Jesús y que nos dice que tenía la palabra de Dios. No lo sé. Muy bien. En los versículos 8, de verdad, se añaden dos nuevas cualidades ya para Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios quiera que cuando estemos sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos, podamos hacerlo con esta actitud, con esto, llenos de gracia y de poder. Esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, realmente. Tiene que ser esa gracia de Dios que es radical, que te lleva más allá de las culturas, de los países, de las razas. Yo, la verdad es que cuando yo estoy con mis hermanos africanos, yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque tú verdaderamente no haces acepción de personas. Ni te importa la raza, ni te importa la cultura. Dios lo respeta. Pero lo que Dios quiere es transformarnos a cada uno de nosotros para que tomemos de esa cultura que viene no de un país o de un continente o de una raza. No hay nadie superior a otro. Cuando un hijo de Dios nace de nuevo, ahí estamos todos exactamente igualados porque Dios no hace acepción de personas. Pero lo que Él quiere es llenarnos a cada uno de gracia y de poder para servir en este mundo como debemos de hacerlo. Qué triste que esta influencia, a veces de eso, de hacer distinción de culturas, de razas, etcétera, se nos cuela en la iglesia. Y si a uno le miramos de una forma porque es extranjero o porque no tiene el mismo color de tu piel, cuidado. Para servir al Señor no sirve cualquiera. Y Dios quiera que estas cualidades del currículum vitae de estos candidatos al servicio lo intentemos grabar, imitar, seguir su ejemplo en nuestra vida. Por eso no es de extrañar luego el resultado que Esteban tenía. En el versículo 10 dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y sin duda, pues era la sabiduría y el Espíritu de Dios. En último lugar, Esteban estaba ante el concilio, en los versículos 11 al 15, pero solamente ya me voy a detener en el versículo 15. Fijaros que el ambiente ya que se estaba preparando, de hecho luego el capítulo 7, pues nos muestra que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, tuvo ese privilegio realmente de ser el primer mártir. Pero el ambiente ya que está a final de este capítulo 6, pues ya estaba bastante tenso, bastante crispado. Pero dice en el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ese concilio que hemos dicho, era la clase, era la élite realmente de entre los judíos, los ancianos, los líderes espirituales, de hecho, posiblemente muchos de los mismos, porque el que lo presidía era el mismo Caifás que condenó al Señor Jesús. Posiblemente eran de los mismos miembros los que estaban allí, después condenando de nuevo a Esteban. Pero me encanta esa expresión. Dice que los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fijaros, estaban llenos de odio, estaban llenos de resentimiento, de ira, que no les faltaba casi nada más que para empujarle y empezar a apedrearle. Pero algo diferente había en ellos. Yo digo, ¿qué ve la gente en nosotros? La gente ve en tu actitud a la hora de servir, ¿qué es lo que ven? ¿Ven un ángel o ven un demonio? Me estoy imaginando cómo sería el rostro, las expresiones de estos del concilio que le estaban condenando. ¿Qué expresarían con su mirada? Yo creo que le estaban ahí clavando realmente, asesinando antes de llevarle fuera de la ciudad. Pero sin embargo, ellos llenos de este odio tenían que reconocer, este hombre, su rostro es diferente. No es como el nuestro, no es como nosotros. Termino, hermanos. Servir en nuestro contexto lo estaba también compartiendo con los hermanos esta mañana, es un privilegio. El que tú te apuntes en un ministerio, en un servicio, es un privilegio. Pero es un privilegio, hermanos, que no está y no se puede hacer, no se puede desarrollar de cualquier manera. A veces, en nuestro servicio, detrás de ese servicio viene la queja. Y ya hemos perdido la bendición de servir porque no está sirviendo a un hombre. Y así lo recomienda la palabra del Señor. No servimos a los hombres, servimos a Dios en una comunidad de hombres que estamos, lo sentimos, yo lo igualmente, estamos llenos de limitaciones y defectos. Pero Dios a ti te da el privilegio de servir. A mí me da el privilegio de servir en esta iglesia. ¿Cómo me lo voy a tomar? ¿Cómo voy a reaccionar? Miremos, repasa las cualidades del currículum vitae de estos servidores. Porque de otra manera no vamos a poder servir a Dios con ese sello, con esa bendición y producir los resultados que producía el servicio de nuestros hermanos. Dios quiera que, como digo, tengamos ese deseo que tenían estos varones de servir, esa disposición. Al hacerlo, vamos a seguir el ejemplo de Jesús también, de nuestro Maestro, como Él nos ha indicado, que Él vino para, no vino para ser servido, sino para servir. Dios quiera que de verdad el Señor grabe esto en nuestros corazones y cuando tengamos la oportunidad de apuntarnos en un ministerio, en un equipo de evangelización, de limpieza, de ayuda en cocina, de obra social, de lo que sea, que podamos desarrollar estas cualidades. Amén. Bendito Padre Celestial. Señor, gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das a tus hijos de servirnos los unos a los otros en el contexto de la iglesia, Dios mío. Señor, te pedimos que tú trates con cada uno de nosotros, que desarrolles este carácter, estas cualidades, Señor, que tenían estos primeros servidores que fueron nombrados y que por ser fieles en lo natural, luego tú les encomendaste tareas espirituales y les usaste, Dios, en una forma preciosa. Señor, que esta palabra, Dios mío, pueda llevar fruto en nuestras vidas y entendamos de verdad cuál es el verdadero valor del servicio en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús.